Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Saludos a Celsin, no nos acompaña esta noche, pero bueno. Yo sé que en el programa de la gente que nos escucha hay mucha gente que le gusta el cómic, que le gusta la novela gráfica. Obviamente, pues el mercado norteamericano siempre va a invadir los puestos de periódicos, los grandes puestos de revistas o los locales, las tiendas o los escaparates. Pero obviamente siempre hay una producción local, ¿no? Y en México tenemos una gran producción. Hay editoriales quizá no tan grandes, hay autores colados en editoriales grandes, bueno, colados no, que se han ganado su espacio a ser publicados. Y bueno, de todo este tipo de cosas vamos a estar platicando con nuestra invitada de esta noche, Carolina González. Buena luna, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Mucho gusto muy contenta de estar aquí.
No, al contrario, es un gusto tenerte con nosotros. Ya platicarás, ahorita ya nos platicarás de un poco de tu currículum, ya te presentas con la audiencia. Pero bueno, obviamente, como vamos a estar hablando de bandas nacionales, casi todo va a ser de bandas nacionales, y digo casi todo. Porque vamos a sonar a Sober, ya que se pospuso el concierto de Sober que iba a ser ahí en Cuautitlán Izcalli, en el Roxxon de Izcalli. Nos quedamos con ganas de verlos. Bueno, iba a ser este 7 de diciembre, pues nos quedamos con ganas de verlos. Pues vamos a escuchar algo de ellos. Esto es El Día de la Liberación, a cargo de Sober. La escuchamos, regresamos.
No es
bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Serás capaz de llegar al otro lado? ¿Cuántas trabas, cuántos obstáculos tendrás que sortear sin ser observado? Ahora eres un volcán en erupción, estás a punto de estallar. En la Roma de Nerón todo arde, celebrando el día de la liberación.
Bien, eso fue Sober, el Día de la Liberación. Y pues arrancamos el programa, Caro. Yo creo que primero cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Y cómo es que te ves inmersa en este fascinante mundo de la novela gráfica y el cómic?
Pues de nuevo, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Yo soy Carolina González Alvarado y soy profesora investigadora en narrativa gráfica. En mi formación es un tanto híbrida, dado que tengo un pie en literatura y un pie en artes visuales, concretamente en fotografía. Estudié literatura y fotografía también, y el posgrado, tanto la maestría como el doctorado, los dediqué en Text Image Studies, concretamente en narrativa gráfica. Realicé estudios en la Universidad de Glasgow, en Escocia, en la Universidad de Almería en España, y tengo una especialidad en pedagogía del cómic en la Escuela Superior de la Imagen en Angoulême, Francia. Y pues colaboro en la revista Marvin con la columna El Conejo Blanco, que está dedicada a narrativa gráfica latinoamericana independiente, a propuestas disruptivas que salen de estos marcos, digamos, industriales, y propuestas que tienen que ver más con grupos de autogestión, con editoriales independientes, y de la mano con ello, pues soy profesora a nivel licenciatura y posgrado.
Ok, como ya escucharon, es un currículum bastante nutrido. Y yo creo que la pregunta básica de todo esto, antes de ver algunos autores y que nos recomiendes y nos marques incluso diferencias en las formas del dibujo o de la historia, del texto, de la narrativa, pues ya que estudiaste pues en Inglaterra, estudiaste en España, estudiaste en Francia, obviamente tienes cosas en México y si estás especializada en América Latina. Obviamente el público hay en ambos lados del charco, ¿no? Pero digamos, el por qué las editoriales europeas, independientes o grandes, funcionan más que las editoriales de América Latina.
Bueno, creo que esta es una pregunta que bien nos merecería una plática muy larga, dado que la producción y los medios, digamos, y los espacios también para el cómic en Latinoamérica y concretamente en México, comparado con Estados Unidos, en Europa, pensando en Francia, en Bélgica, en España, es distinto y tiene sus particularidades. Siendo muy concreta y para poner, digamos, como un caso de estudio. En el caso de México, pues México tiene una larguísima tradición de narrativa gráfica que podemos remontarla de cómic y caricatura hasta el siglo XIX. Y tuvo una época que efectivamente hubo editoriales muy fuertes, muy, muy grandes, cuya producción en historieta pues fue pues prácticamente la quienes formaron a los lectores en México a lo largo de varias décadas. Sin embargo, pues estas grandes editoriales llegan a su fin como grandes grupos, pero esto a su vez dio lugar a otro fenómeno que fue la producción independiente. Publicaciones ya de carácter, digamos que no respondían a la gran lógica de producción, sino a proyectos mucho más disruptivos, digamos, mucho más punks, por así decirlo, pensando en el Gallito Comics, que fue un parteaguas en la historia del cómic mexicano. Y a partir de ahí diría que empezó a haber espacios para otro tipo de producción, pensando, por ejemplo, en la sección de historietas en el periódico La Jornada, donde autoras como Cecilia Pego empezaron a publicar, Gis, Trino, en fin, nombres que actualmente ya son icónicos, ¿no? Que forman parte de esa historia del cómic mexicano, pero que se hicieron de un nombre allí, ¿no? Y por el otro lado, pensando en Francia, por ejemplo, o en Bélgica, donde no solamente hay grandes editoriales especializadas en cómic, sino todo un plan cultural que gira alrededor de ello. Pensando concretamente en el Festival de Cómic de Angoulême, que esta feria es una de las ferias más importantes a nivel mundial, que se dedica a narrativa gráfica y tiene también la Escuela Superior de la Imagen, hay programas académicos que son dedicados exclusivamente a autores de cómic, a formar autores de cómic. Entonces, creo que en la existencia de esta lógica, tanto de producción, de impresión, de distribución, de edición, de narrativa gráfica, tiende a eso, ¿no? A un proyecto cultural mayor y también a la formación de lectores y de profesionistas dentro de un incluso sistema escolarizado. Entonces, esto, intentando dar una respuesta breve a la pregunta, creo que en buena medida responde también a ello. Sin embargo, en México somos grandes lectores de cómic y hay una escena independiente de proyectos autogestivos que está generando actualmente una producción sumamente interesante y sumamente valiosa, diría también, que incluso me atrevería a decir que está cuestionando esa llamada época de oro del cómic mexicano. Creo que estamos actualmente en un momento importante y en un parteaguas también en esta historia.
Ahora, ahorita mencionaste, por ejemplo, Gisitrino y mencionaste las historietas, que lo conocemos perfectamente. ¿Qué tanto rompieron fronteras a comparación, digamos, de historias como Mafalda, que es una verdadera clásica, o incluso Buggy el Aceitoso, que, vamos, entre Mafalda y Buggy el Aceitoso hay una diferencia gigantesca? Sin embargo, ambas rompieron y llegaron a México para posicionarse y en muchos casos en otras partes. Sin embargo, que la pluma mexicana, la tinta mexicana, ¿qué tanto ha roto las fronteras en los últimos años?
Pues yo diría que de manera sumamente significativa, dado pues que son autores que jóvenes que ya no, cuyos temas no atienden exclusivamente a cuestiones de carácter político, es decir, a la sátira política, no porque piense que estos no sean dignos, ¿no? Los temas o en ningún sentido los autores que sí lo hacen pierdan ningún sentido o valor. Sin embargo, lo que me importa mucho destacar aquí es que estos nuevos autores, es decir, estos autores jóvenes, le apuestan a una gran diversidad de temas, temas que van desde lo fantástico, la autobiografía, identidades diversas, historias de fantasía también. Son autores que están también experimentando con otros formatos de impresión, con la producción también de fanzines. Otros autores que se dedican más a la producción digital, concretamente en Instagram, vaya, cuyas historias se desarrollan en Instagram o bien incluso en otro tipo de aplicaciones como Webtoon o Tapas. Es decir, son autores que ya están desarrollando no solamente un proyecto editorial en algunos de sus casos, sino cuya producción atiende a la creación de toda una escena de narrativa gráfica independiente que ya no responde a las demandas de una editorial o a las restricciones de una editorial, sino que está generando sus propios sistemas de producción, de distribución y, por supuesto, de creación también.
Okay. Vamos a otra rola ya para empezar a platicar de lo que se hace en México, de diversos autores y estilos y temas. Pues vamos a escuchar, ya que estamos hablando de eventos, ya saben, la anual fiesta decembrina de Citeres, banda que queremos mucho, pero que tocan una vez al año porque pues, dos miembros de la banda viven en los Estados Unidos y los otros dos miembros viven en México. Pues 21 de diciembre estarán ahí en el Bizarro, pues esto es desierto, escuchamos a Citeres y regresamos.
Buena Luna, estás escuchando Carpe Noctem.
Bien, eso fue Desierto a cargo de Citeres, no lo olviden, 21 de diciembre en el Bizarro, ahí en la Roma, para que pues, los acompañen como cada año. Y seguimos charlando con Carolina González sobre el cómic y la novela gráfica en México. A ver, claro, ya que la verdad es que tu currículum me impresiona, entonces creo que las preguntas y la charla la voy a ir desviando a unos lugares como que creo que pueden ser un poco más interesantes y profundos. Tú que obviamente conoces a muchísimos autores, muchísimos estilos, para ti ahorita lo que se está haciendo en México, ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que está predominando tanto en temas como en formas de dibujar?
Antes que nada, muchas gracias. Pues diría que cuál es la tendencia es heterogénea y es diversa. Diría que la tendencia es eso, la diversidad y la gran cantidad de propuestas que tenemos. Por mencionar solamente algunos, Verde Agua, por ejemplo, es un autor que se enfoca en la creación de poesía gráfica. Entonces, su producción atiende más, ya no a la que tiene obra que está en esa línea, pero cuya obra no se enfoca en narrar una historia, es decir, de manera, una historia autoconclusiva o como tal, narrar, digamos, de manera, entre comillas, tradicional, la trayectoria de un personaje, sino que su obra está creando una amalgama entre la imagen y la producción poética, de tal forma que incluso los formatos de impresión son distintos. No tenemos el cuadernillo, es decir, o un libro impreso de manera, otra vez entre comillas, tradicional, sino pienso en por ejemplo, en la serie de Melancolía. Estas series son un compendio de pequeñas acuarelas que están acompañadas de una serie de versos, en la cual uno debe de alguna manera reconstruir o crear su propia narrativa poética. Estos a su vez vienen dentro de un sobre y cada uno de los sobres están cerrados a mano, están numerados, es un tiraje muy pequeñito y en buena medida también con la idea de recuperar esta noción de autogestión, la recuperación también del formato físico como soporte para la transmisión de ideas y sobre todo para la experimentación. Y ya no son obras que tienen un gran tiraje, sino al contrario, que apelan al coleccionismo y apelan también a la creación de una comunidad, dado que en muchas de estas obras de producción independiente podemos llegar a ellas a través de ferias, a través de eventos como conciertos, por ejemplo, eventos en los cuales hay un drink and draw o donde hay precisamente una banda tocando y un grupo de artistas dibujando también, en festivales de fanzine, en ferias de autores independientes, de tal forma que se están creando estas comunidades que tienen sus propios espacios también, pero están allí, pero que están abiertos a que el público asista y también los conozca. Hay otra propuesta también llamada Sin Neuronas, que es una publicación que lleva ya próximamente se va a presentar su nuevo número en la Feria del Libro de Guadalajara. Y Sin Neuronas está creado por un grupo de artistas, pero hay una convocatoria que se abre vía internet y los artistas mandan su obra. Hay un tema que se da en cada una de las convocatorias y los autores deben crear una narración de 4 o 5 páginas atendiendo a esta convocatoria. Y bueno, el trabajo que están publicando las chicas de Sin Neuronas es eso. Hay una línea temática, pero la producción, tanto en estilo de dibujo, en aproximación a los temas, creación de personajes, es eso, diversa, heterogénea y sobre todo. Y se apuesta mucho a la experimentación y a la búsqueda de un nuevo lenguaje del cómic que rompa con la tradición de autores y de provenientes de décadas anteriores.
Y digo, la pregunta puede ser boba. ¿Qué tal la respuesta del público ante estas nuevas propuestas, ante romper con lo ya establecido? Obviamente siempre hay una rebeldía, naturalmente, y este tipo de formatos, este tipo de historias, es justamente lo que rompe con algunas de estas líneas eternas que ha habido de la forma de expresión a nivel pluma y papel. Pero en sí el público lector, ¿qué tan receptivo está a estas nuevas formas de comunicación o de expresión?
Yo diría que ha sido sumamente positiva, pero que ha llevado a un proceso también, digamos, de reaprender y de aprender a releer también. Lo menciono dado que, infortunadamente, en ciertos espacios persiste la idea de que leer cómics es un tipo de obra menor, ¿no? Es desechable, es superficial. Y un lector llega a la madurez cuando ya puede leer, cito, obras sin dibujitos, ¿no? Porque leer con dibujitos incluso se dice de manera denostativa, es para niños, no es ser un lector serio. Lo cual es completamente equivocado, dado que las imágenes también se leen. Las imágenes tienen una historia, tienen su tradición e incluso diría que leer un cómic es aún más complejo, dado que hay que decodificar el código visual y el código escrito. Es decir, hay que interpretar tanto la palabra como la imagen de manera simultánea. Y eso nos exige como lectores un tipo de competencia mayor. Entonces, por un lado es eso, ¿no? Quitarnos esta idea que trae consigo el prejuicio de que leer cómics es leer algo menor, ¿no? Algo de poca calidad. Afortunadamente, cada vez hay más espacios para el cómic dentro de las ferias del libro, en las universidades, volviendo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y lo menciono de nuevo, dado que es el próximo gran evento que tenemos en el horizonte. Hay un salón de cómic y novela gráfica, y ha sido la respuesta ya sumamente positiva, porque muchos de estos lectores llegan con completo desconocimiento, ¿no? Pero también con curiosidad. Y una vez que uno se acerca a estos lectores potenciales y empieza a hablar sobre los temas, o incluso se acerca a espacios como este, pues empieza a darse cuenta que hay una gran oferta en el cómic nacional y que no todos los cómics son de superhéroes, que no todos los cómics son norteamericanos, ¿no? Sino que hay un cómic para cada lector, así como en la literatura hay una obra literaria para cada lector. Entonces, hay algunas personas que quizá dicen, más que a mí no me gusta leer. Quizá más bien es que no has encontrado el libro adecuado. Lo mismo con los cómics, ¿no? Es que los cómics no me gustan, ¿no? Es que todos son superhéroes. Pues no, no hay un cómic que atiende a distintas sensibilidades y a distintos intereses y a distintos perfiles de lector también, y que no es exclusivo, y no quiero con ello tampoco demeritarlo, pero las obras ilustradas, el cómic, el libro álbum, la novela gráfica, es para una gran diversidad de lectores, ¿no? Y no hay como tal una categoría de edades para una obra, sino distintos perfiles de lectores. Entonces, diría eso, ¿no? Que ha sido sorpresiva y más bien cada cómic responde a un distinto tipo de lector.
Correcto. Vamos a otra canción ya para entrar justamente a inclinarnos hacia el lector de este programa, que le gusta más la fantasía, el terror, la ficción, el suspenso, horror, etcétera. Vamos a escuchar a Leonora Pospunk. Esto se llama Eternos. La escuchamos y regresamos.
Thank you. Algunos ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
Carpe Noctem.
Radio UNAM. Experiencia sonora.
Bien, eso fue Eternos a cargo de Leonora Postpunk. Y seguimos charlando con Carolina González. Y ahora sí, a ver, ¿cómo estamos, cómo estamos parados en México en cuanto ya a temas más oscurones, más, pues sí, más nocturnos, vamos a decirle así?
Pues diría que estamos bien y bien parados. Y me atrevería aquí a mencionar también algunas obras, sus autores y también editoriales. Para hablar de una de ellas, está una editorial mexicana independiente que tiene ya un catálogo muy sólido y fue creado por autores de narrativa gráfica. Y es la editorial mexicana Pura Pinche Fortaleza Comics, que también tiene su propio premio nacional de novela gráfica. Dentro de su catálogo está una obra que se llama Gila, El Sol Negro, de Héctor Germán Satarriaga, que es editor y autor de esta novela gráfica. Esta acaba de tener su segunda edición en 2023 y es una edición ampliada de esta primera y no solamente le otorga mayor profundidad y detalles a la versión original, sino que rastrea y comparte con el lector el proceso que detonó la creación de esta historia, en el cual el personaje protagonista entra en contacto con sus pesadillas de infancia, y dentro de estas pesadillas de infancia va a encontrar las pistas que van a determinar su destino como guerrero y guardián del Mictlán. La novela gráfica además va a entrelazar temas que provienen de la mitología mexica con la lucha libre y con el camino del héroe también, y van a ofrecerle al lector una metáfora de proceso de autoconocimiento, así como de trascendencia de cada uno de nuestros actos. La obra está escrita y dibujada también por Héctor Germán Santarriaga y está publicada por Pura Pinche Fortaleza Comics. En otra línea, y un colega también de Héctor es Logan Wayne, que escribió el guión para una obra titulada Monk. Esta obra está dibujada por Luis R. Y es una historia de fantasmas que cruza con una historia de infancia y de la memoria también. El título Monk, y esto sin dar ninguna incómodo spoiler, tiene que ver con el nombre de Thelonious Monk. Y es una historia que habla sobre este pequeño fantasma que habita en una casa, y la novela gráfica nos va a contar el origen de este fantasma y por qué la obra se llama Monk. Es una historia muy entrañable, es una historia que tiene protagonistas infantiles, sin embargo, que apela a la memoria y que apela sobre todo a cómo habitamos los espacios de la Ciudad de México y cómo en particular las casas se van escribiendo y reescribiendo a partir de quienes habitan en ellas, y cómo los fantasmas no son en este caso criaturas o seres terroríficos, sino seres que son un resabio de la memoria de familias que habitaron en ese espacio. Hay otro caso que también, por mencionar un tercer y último título de esta editorial, que es Niño Terror, cómics de terror para niños ponquetos. El título, sin embargo, podría uno pensar que está dirigido efectivamente para un público infantil, sin embargo, son historias que se disfrutan y que se gozan por cualquier tipo de lector, y que además tiene un subtítulo pues muy atractivo. Yo desde que vi el libro a mí me gustó mucho la idea de un cómic de terror para un niño ponqueto. Y este niño ponqueto, de acuerdo a la línea editorial, es un niño que rompe esquemas, pero rompe los esquemas porque no responde a los estereotipos de comportamiento, sino que se genera su propio criterio. Son obras que están dirigidas para un lector inteligente, crítico, disruptivo, y que eso, ¿no?, está buscando romper esos estereotipos. En este caso son historias en las cuales se invita a otros autores que responden también a una convocatoria. Son historias autoconclusivas, pero que atraviesan una temática, pero a través de distintas aproximaciones. Claramente se hace a través de un tema como la empatía, el respeto, pero lo hacen de manera completamente disruptiva y por momentos también terrorífica. Esto por mencionar solamente algunos ejemplos de los otros que hay.
Vamos a escuchar otra rola para seguir platicando sobre el cómic y la novela gráfica de en México. Ya ahorita ya nos metimos a lo que nos gusta, el terror, el suspenso, la fantasía. Vamos a escuchar a una banda que por desgracia la tenemos desaparecida, no sabemos qué fue mucho de ellos. Hay un par de sencillos, pero vamos con algo de su disco que se puede conseguir todavía. Punto Stendhal, esto se llama Palinopsia, lo escuchamos y regresamos. Bien, eso fue Punto Stendhal, Paninopsia. Y seguimos charlando con Carolina González. Definitivamente el tiempo se nos va a ir muy rápido, demasiado que platicar contigo. Y qué rico además encontrar a alguien que está completamente inmersa y nos da pues un panorama más vívido sobre cómo está el. Vamos, por ejemplo, uno que no es tan asiduo al cómic pensaría que en México no hay tanto, y afortunadamente hay bastante, ¿no? ¿Qué otros autores, provincia, cómo anda? O bueno, supongo que algunos de estos autores que nos diste son también del interior de la República, pero ¿cómo anda la distribución? ¿Dónde se consiguen estos autores? ¿O qué otras cosas nos puedes recomendar? Pues para la gente, digo, ya viene Navidad, entonces también son buenos regalos buscar este tipo de cosas y dárselos a la gente que tenemos cercana, ayuda bastante tanto al autor como a quien lo recibe, ¿no?
Claro. En el caso de Pura Pinche Fortaleza Comics, ellos tienen una tienda en línea y los envíos se hacen a nivel nacional y todo el catálogo está allí disponible. Tienen una presencia también fuerte en ferias. Hace justo este fin de semana que terminó la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, también estuvieron ahí presentes en la Feria del Libro del Zócalo, pero digamos que la forma más efectiva de poder conseguir esta obra es directamente con los autores, lo cual pues permite cerrar el círculo porque genera una relación muy directa y muy horizontal. Ya no es el autor que está en esta, digamos, dentro de las murallas de la editorial, sino es un autor que es editor, que es impresor, que es distribuidor y es autor también. Con lo complejo que también implica jugar estos cuatro roles, pero también con la libertad creativa que esto permite. Y para ello, a propósito de regalos y a otros, digamos, que están interesados no solamente en el cómic, sino en otro tipo de producción gráfica, es la ilustración. Y para ello me gustaría compartirles el trabajo de Carson Telephones, que es una dupla, es una pareja, Fede y Frida, cuyo trabajo de hecho fue el tema de la última columna del Conejo Blanco en la revista Marvel. El trabajo de ellos tiende justo a ilustración y ellos crean todo pues tienen un estilo muy particular en el cual están conjugando las temáticas y el estilo gráfico de ambos creadores para la creación de esta dupla. Todos sus temas atienden a lo sobrenatural, al terror, a lo fantástico, pero lo hacen de una manera, en una amalgama muy particular, dado que podría verse tierna, podría verse enternecedora, pero todos los temas atienden y tienen referencias a películas de terror clásicas y también a películas de terror, digamos, más contemporáneas. Pensando, por ejemplo, en la producción de Ari Aster, por poner un caso, y también que tienen referencias al cine. Por ejemplo, como es el caso de la película Alice, me disculpo por la pronunciación que seguramente va a ser incorrecta, Schleiermacher. Me disculpo no, si la pronunciación no es la adecuada. Pero toda su obra gira en torno a esto. Y tienen, digamos, obra ya impresa, es decir, obra que ya está enmarcada, y imprimen también en tela, imprimen en pequeños objetos, es decir, en estuches, en tazas, en juguetes también. Vale mucho revisar su trabajo porque las ilustraciones son, digamos, pequeñas puestas en escena, pequeñas escenas de una historia que no existe y que uno como espectador puede recrear o puede imaginar. Digamos que son detonantes para la imaginación o para la creación de una especie de película que como tal no existe, pero uno bien podría imaginarse y podría crear incluso a partir de una de estas imágenes. Ellos son Carson Telephones y de hecho van a estar próximamente en un bazar también. Y tienen una gran presencia en Instagram y en redes sociales. Y tienen un trabajo además muy reconocible y sobre todo que se despega de esa tradición anterior y ya ha creado su pequeño universo propio. A propósito de ello, y empujando más hacia América Latina y en Argentina, está una obra que no es exactamente terror, sino más bien ciencia ficción y una especie de biografía ficcionalizada que se llama Detrás del ruido. Esta novela gráfica es una, digamos, ficcionalización, una puesta de ficción de la infancia de William Burroughs. Entonces se cruza por un lado el William Burroughs adulto narrándole a un escucha que nunca vemos, sino que bien podría ser el lector, y le empieza a contar cómo, cuáles eran sus vivencias de infancia y cómo empezó a escribir a partir del gran miedo que sentía por las pesadillas que tenía cada noche. Narra también el episodio en el que tuvo un accidente y le empiezan a dar una dosis de morfina muy alta para un niño y empieza a tener unas alucinaciones tremendas. Pero estas alucinaciones, así como estos terrores nocturnos que tenía, se empiezan a volver los detonantes para la creación de su propia obra. Es una obra que vale mucho la pena. Está publicada por Hotel de las Ideas, que es una editorial argentina que tiene un catálogo sumamente interesante y no solamente publica autores argentinos, sino también colombianos y peruanos y esperemos pronto también mexicanos. Pero esta obra en particular, Detrás del Ruido, conjuga estas dos líneas. Por un lado, el recuerdo, la memoria y la idea de cómo sería, cómo fue la infancia de William Burroughs desde los ojos de William Burroughs adulto y desde el testimonio del William Burroughs niño. Amén de una metáfora muy linda que tienen con la máscara y con la figura del lobo hacia el final, que dejaré a descubrimiento de los lectores también.
Correcto. Vamos a otra rola. El tiempo se nos está yendo ya. Esto es Prismatic Shapes. La canción se llama De Siglos y Decretos. La escuchamos y regresamos.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue De Sigilos y Decretos, la canción a cargo de Prismatic Shapes. Nos queda, pues ya prácticamente un par de minutos, 2 minutos nos quedan, pues para algo que quieras agregar, despedirnos, contacto contigo, redes, etcétera.
Pues antes que nada, agradecer nuevamente el espacio, la invitación y muy brevemente, y respondiendo un poco a la pregunta anterior, Guadalajara, Veracruz, Puebla, en el norte del país también se están haciendo, hay una producción muy fuerte, muy interesante y que ya está creando toda una escena a nivel nacional, disruptiva, eso, y que vale la pena sin duda rastrear y revisar. Para ello, pues extender, para finalizar, una invitación a leer la columna del Conejo Blanco en la revista Marvin, por supuesto es de acceso gratuito en línea. Y a mí me pueden encontrar en Instagram con el nombre, está un poco largo, arroba conejo, guión bajo, blanco, guión bajo, 4, con número. Es conejo blanco, 4. Y soy Carolina González Alvarado. Y pues será un gusto poder continuar la conversación ya sea ahí o en otros espacios. Así que pues muchísimas gracias.
Al contrario, Carolina, un gusto tenerte acá. Yo creo que tenemos mucha tinta de dónde, diría tela de dónde cortar, pero yo creo que tenemos mucha tinta de dónde, con la cual dibujar. Entonces vamos a contactarte más adelante. Casi termina el año, quizás el próximo año podamos retomar esto. Pero el espacio también abierto para ti. Y pues gracias también por atender la invitación de Carpe Noctem. Y pues la puerta abierta, ¿no?
Gracias, un gusto.
Y bueno, pues ya que dijiste algo de provincia, Guadalajara, los vamos a dejar con Aves a Veces desde Guadalajara, gran banda que también está cumpliendo años. Por cierto, pues ya saben, la escena oscura nacional, bueno, la Ciudad de México, 30 años oficiales, sigan toda la cuestión que está haciendo tanto Macarena como José. Y Carolina, pues muchas gracias, esperemos que la música que estemos sonando también sea de tu agrado. Los dejamos con esto, ¿Dónde estabas? Aves a Veces, y nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén. Pues ya que.
Carpe Noctem.